Estás escuchando Fuga de Radio.
Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, bienvenido nuevamente a Escrito y Dirigido, a Fuga Radio, a esta Uniradio. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, maravillosamente.
Bueno, te cuento una cosa. Nos superamos.
¿En qué?
Nos superamos ampliamente porque hay gente, y esto es cierto, que escucha muy atentamente todos los programas. Y me llegan mensajes y me dicen, ah, pero vos en tal día, estamos hablando ahora que están en Spotify, algo que dijimos en el 2022. Entonces, claro, me usan de archivo. Ah, pero vos dijiste tal cosa, vos dijiste tal otra.
¿Qué dijiste, que nunca ibas a hablar de esta película?
No. Pero ahora, unos programas pasados, dijimos, bueno, probablemente sea la película más vieja de la que vamos a hablar. Y hablamos de Metrópolis, de Fritz Lang.
Hasta el momento era.
Y sí, y dijimos, bueno, vamos a superarnos. Por unos poquitos años. Y de 1927 nos vamos a ir a 1925. Pero con una película que obviamente plantea otro. A ver, es un clasicazo, no venimos. A ver, es muy difícil hablar de una película que es tan grande, tan amplia. Se ha dicho tanto, me ha pasado con Metrópolis también. Siempre a Metrópolis traté de agarrarla por el tema de la pérdida de Metrópolis y el encuentro de Metrópolis. Y hoy vamos a hablar de una película que van a poder ir a ver este próximo domingo en Cine Universitario, que es, yo creo que, de las películas más conocidas, más parodiadas, vamos a hablar un poquito de eso también, y de escenas más icónicas, clásicas y de censura que han sucedido en la historia del cine. Y estamos hablando de El Acorazado Potemkin, película de Sergei, y voy a leerlo porque siempre digo lo mismo, y no es Sergei Mikhailovich Eisenstein.
Bueno,
tranquilazo, que en 1925. Obviamente, a pedido del gobierno de turno, de la Unión Soviética, se le pidieron varias películas. El Acorazado Potemkin fue la primera, digamos, no la primera en un tono propagandístico, porque ya había habido su primer película y él ya trabajaba en otras realizaciones. Que fueron, digamos, tuvieron un buen comienzo y tuvieron un mal final. Y eso.
Y no fue, en la película.
Y no la película. La película, igual, creo que la película y la persona. en ese sentido. Y estamos hablando de una película que, bueno, que además de que es un clasicazo y que acá en esta casa de estudios, profesor Luis Dufour la manda a ver. De cajón, digamos.
Para que vayan a aprender de montaje.
Para que uno se meta en el mundo del montaje, porque, bueno, cuando hablamos de Metrópolis, hablamos de. Hablamos de ideología, obviamente, porque obviamente nada escapa de la ideología. Y el final de Metrópolis, nosotros lo comentamos, era un final bastante. Que era obvio que iba a ser polémico en esa época, y más en la República de Weimar, en una República de Weimar que estaba acercándose. Era más nazismo que República de Weimar en ese sentido. Y acá estamos hablando de una película que tenemos que tener en cuenta algunos datos. En 1920 se crea la primera escuela de cine del mundo, con Kuleshov en la Unión Soviética. Ellos empiezan a estudiar de qué manera el montaje puede influenciar a las personas. Obviamente que está esa frase famosa de Lenin, de todas las artes el cine es la mejor, porque de alguna manera era la que reunía todo, era la que contemplaba a todos los públicos. Recuerden que estamos hablando de un mundo en donde el analfabetismo es brutal y se precisa una línea de cómo llegar con una idea a las personas. Dentro de todo esto, como lo comenté con con Metrópolis, no existían, salvo en este caso muy particular, escuelas de cine. Y la gente venía con preparaciones, digamos, de otros lados. Einstein también, como muchos otros, fue ingeniero civil, digamos, tenía toda una rama dura, digamos, de las matemáticas, pero... Como diría, y esto es posta, está en el libro de nuestro amigo que le mandamos ahora un saludo a Robert Stamm, él habla de la capacidad multiculturalista de Einstein de poder, desde una manera no primitivista, encarar, digamos, un cine nuevo y un cine moderno. Y que hasta el día de hoy la imagen, de alguna manera, la expresión de la película sigue siendo moderna y sigue siendo una idea que abarca muchas artes, que abarca por ejemplo el teatro de sombras chinescas, que abarca el teatro kabuki japonés, que piensa en las culturas mexicanas, que fueron toda una cantidad de ideas que tuvo Einstein para ir de alguna forma creando un cine que fuera totalizador. Obviamente que a la política le encantó eso, porque dijeron, bueno, sí, me parece una muy buena idea para poder sacar esto adelante. Y de la mano y los pedidos de Joseph Stalin, se le encomendaron una cantidad de películas. Entre ellas, una de ellas fue El acorazado Potemkin, película que narra, digamos, la sublevación de unos trabajadores del acorazado Potemkin, del barco, contra el régimen zarista, en lo que ellos consideran una de las primeras revoluciones, que fue la revolución de 1905, y en donde tiene, de alguna manera, quedó en el imaginario la escena de la escalera Odessa, que es la famosa escena de el bebé que cae por la escalera, que nunca existió, obviamente. Eso es una creación del cine, y a partir de algo que no existe y a partir de un montaje exquisito, se puede llegar a generar una cantidad de emociones en las personas. A eso él le llamó el montaje de atracciones, que era la idea, digamos, totalizadora de poder vincular una cantidad... No solo de... estaba muy de moda, para contraponerlo un poco, estaba muy de moda, en Metrópolis se puede notar, pero se nota muchísimo más en las películas de Estados Unidos, esa idea de, bueno, el montaje invisible, del realismo. Y Einstein está unido de alguna manera a la escuela del formalismo ruso, y el formalismo te dice, no, yo no quiero, no tengo nada que ver con el realismo, no quiero contarte ni mostrarte con este nuevo ojo que es el cinematógrafo, la realidad tal como es, sino, bueno, de ir metiéndose en algo de que yo de alguna manera te ayudo a crear el mensaje en tu mente. Que es una forma muy ideogramática, como le dice Einstein, de crear, digamos, la expresión. Y en ese sentido, cuando uno ve un plano de Einstein, cuando uno ve, digamos, un fotograma, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Él maneja de una manera ideológica, vamos a decir, de vuelta de esa forma, los claros oscuros, qué se muestra y qué no se muestra, repeticiones de escenas, de planos, que uno ya vio, pero que no importa, porque no importa el plano, sino que lo que importa es la de cosas incongruentes llegar a una metáfora que tampoco tiene que ser explícita en la película, que tiene que de alguna manera llegarle a uno. Y ese formato, que fue súper revolucionario, nos dio obviamente la publicidad, por ejemplo, nos dio de alguna manera el... ¿Cómo se le podría decir? La idea que uno tiene de cómo funciona un videoclip, por ejemplo, musical, es algo que ha quedado en todas las vanguardias a partir de estos primeros trabajos de Einstein.
Y mucho estableció mucho el uso de la elipsis. No tenemos que mostrar todo exactamente cómo ocurre la persona yendo del punto A al punto B, sino que si yo te muestro de dónde parte, a dónde llega, vos ya en tu cabeza tenés armada ya la idea de cuál fue el traslado que hizo. Y bueno, un poco...
Exactamente, que además, como hubo obviamente guerra de patentes en todo el siglo XIX, acá también hubo una guerra de montajistas, se le podría decir, de, bueno, Estados Unidos aprendía de alguna manera de lo que hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética quería entender lo que hacían las otras artes del mundo. Einstein, y ahora en particular, para quienes quieran ver la película además de que la pasamos este próximo domingo en cine universitario, es una película que está libre de derechos de autor, se puede encontrar en YouTube, dura 77 minutos, a diferencia de Metrópolis, que era un poquito más larga. Si quieren adentrarse en el mundo del cine silente, esta puede ser también una buena película. Y de alguna forma también crea ese, ¿cómo se le puede decir? Esa vuelta de que tiene una primera película, Einstein, que fue La Huelga. Para mí, la mejor de Einstein, una película concisa, que tiene un final súper duro, con escenas en donde escenas muy fuertes. No las voy a spoilear acá, porque también sé que es una película súper vieja, pero la pueden ver. Tiene escenas fuertes, que uno dice, ¿cómo? No censuraron esto, pero censuraron otras cosas, pero habían otras prioridades. Y después, bueno, se encamina en el lado político y toda la obra... Todo es político, pero toda la obra de Einstein termina siendo una visión política que lo terminó llevando hasta un nivel de estrés muy grande. Estamos hablando de que hizo una película sobre octubre, la del 28, sobre la revolución. Uh-huh. Y a partir de eso es una de las personas que mejor ha trabajado y que ha teorizado el cine sonoro. Las películas sonoras de Einstein son las primeras películas que se parecen a nuestras películas, a las de ahora, a las del día a día, porque mientras Hollywood hacía musicales cuando apareció el sonido, Einstein aprovechó para hacer una teoría y de alguna manera mantener ciertos aspectos que tiene que tener una película sonora, que no tiene por qué ser un musical, que es como lo más burdo, lo más obvio. Pero eso le trajo también una cantidad de problemas a Sergei. En primer lugar, porque los personajes dio un cambio muy grande. Para quienes vean El Acorazado Potemkin, para quienes vean La Huelga, para quienes vean Octubre, no hay personajes principales. La idea del socialismo entra de alguna forma en la práctica. Y la idea es que no... Que
no hay nadie destacable.
No hay nadie destacable. Los actores no son actores, o sea, es el pueblo, es la gente. Pero en un momento, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, que ellos le llaman la Gran Guerra, se le mandó a Einstein a hacer una película que tuviera en un primer lugar, digamos, personajes... que fueran destacables. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se fueron directamente a la idea de... como si fuera un Artigas. Yo la pienso de esta manera siempre. Es como que hicieron la película de Artigas como una especie de La Redota, pero soviética. Que fue Alexander Nevsky, una película rara para quien no es, digamos, del palo de la historia soviética, pero bueno, la idea concisa era que Alexander Nevsky peleó contra lo que fueron muy agarrado de los penes, de los pelos, los alemanes.
Claro, los teutones en esa época, en el siglo XIII, y bueno,
entiéndase, se usa la ironía, el que la capta y el que no lo lamento, le dijeron, y bueno, de alguna forma...
Estamos hablando que esto fue estrenado en el 38.
38, ¿no? bien picante, bien tranquilo, bien como para generar paz y armonía en el mundo.
Y además en el marco de que le iban a dar a Nevsky el premio Stalin.
Ah, sí, sí, a Einstein.
A Einstein.
Eso es algo interesantísimo que podríamos hablarlo en otro momento. Como estaban prohibidos los premios Oscar, se daba el premio Stalin. Entonces acumuló una cantidad de premios Stalin hasta que, porque todo es un hasta que, recomiendo que quienes se interesen en esta idea, como decía Stam, del Einstein multiculturalista, tiene un viaje a México, en donde graba una cantidad de cosas que después van a estar compiladas. Nosotros ahora en el siglo XXI la podemos ver con tranquilidad, pero estuvo perdido durante mucho tiempo una película que se llama Que Viva México, que se grabó en el 32, pero que en realidad se pudo armar muchísimo después, en donde, bueno, la... la cercanía a México, Estados Unidos, se encontró con una cantidad de personalidades, pudo hablar con Charles Chaplin, tuvo sus discusiones con Griffith, y cuando, después de que vos conociste México, y después de que conociste Estados Unidos y todo eso, volver a la Unión Soviética fue un
duro,
poco difícil para Sergei Eisenstein. Y en particular se le pidió que, bueno, como llevaba la idea de que ya había hecho la huelga, octubre, el acorazado Potemkin, tenía una relevancia a nivel mundial que era exquisita, el cine soviético quedó como, bueno, en la cumbre de las artes, dijeron, ¿por qué no haces una película de Iván el Terrible? Y bueno, si lo pide Stalin, no le vamos a decir que no.
Bueno, viste que no se le podía decir mucho que no a Stalin, en general.
Por eso. Entonces,
ni tampoco irse mucho tiempo.
No. Entonces ya se había ido de vacaciones y dijo, bueno, no importa, lo vamos a hacer. Hacemos Iván el Terrible. Y la idea, muy a lo Peter Jackson, fue hacer Iván el Terrible parte 1, parte 2 y parte 3. Pero, ¿qué es lo que sucede con Iván el Terrible? A ver, se llama Iván el Terrible. Obviamente que el mote no es en vano. Y si uno ve la primera película de Iván el Terrible, que cuenta la juventud, que cuenta cómo llega al trono, digamos, y cuáles son sus primeros caminos frente a la toma de decisiones del gobierno, se le podría decir, está todo bien. Vamos arriba, es como la Comunidad del Anillo. Bueno, uh-huh. Está todo bien hasta que se muere Boromir. Y en esto pasó lo siguiente. Cuando se estrena y cuando Stalin ve los primeros avances de Iván el Terrible, parte 2, ya lo llama y le dice, pero pará, ¿qué está pasando acá? La gente va a mirar esto y va a decir, pero Iván el Terrible es malo. ¿Qué hacemos con esto?
Ni digo, se llamaba el Terrible.
No le gustó para nada eso. Dijo, no, pero acá precisamos una idea de masas, una idea de cómo, de alguna forma, plantarse casi que epistemológicamente con la Segunda Guerra Mundial. Porque primero fue con Alexander Nevsky, fue pensado, pero la idea de Iván el Terrible fue como, bueno, y ahora los convencemos con Iván el Terrible. Pero bueno, no, Iván el Terrible es una persona que terminó matando al hijo a bastonazos. Escena que nunca nadie llegó a ver, porque después de Iván el Terrible parte 2, que fue totalmente censurada, se le empezaron a cortar los caminos, a cortar y a cortar y a cortar los caminos. Nunca se pudo dar la parte 3 de Iván el Terrible. Y lo más terrible de todo esto fue que las presiones políticas, las presiones psicológicas, las presiones de un acoso y de un nivel que solamente se puede entender bajo, obviamente, el concepto de lo que fue el siglo XX y más el siglo XX en la Unión Soviética, lo terminaron volviendo loco a Eisenstein. Se habla muy, muy poco de la muerte de Eisenstein. Sí, tanto Eisenstein como Stalin de alguna manera murieron de la misma forma. O sea, se dice que murieron de un paro cardíaco, pero de alguna manera el estrés que le llevó desde su viaje a México, perdón, desde la vuelta del viaje a México, y la realización de estas películas, nos llevan también de que la Unión Soviética no perdonó a Eisenstein y tampoco perdonó a Tarkovsky. O sea, de los mismos, Tarkovsky con una época post-stalinista, igualmente tuvo que irse, y si uno ve las últimas películas de Tarkovsky son fuera de la Unión Soviética, la última que hizo es Stoker, y ya no les había gustado para nada. Es muy interesante cómo las grandes, grandes películas de la historia del cine no les gusta, no les llama la atención, pero bueno, esto es algo muy grande, que obviamente hay muchísima literatura sobre esto. Hay un libro en particular que recomiendo que es de David Bordwell. David Bordwell hizo una cantidad de estudios sobre Einstein y por suerte, porque hay muchas cosas que no están traducidas, el libro de Bordwell está traducido y es un libro increíble. Y bueno, está también el libro muy clásico, Anotaciones de un director de cine, que escribió Einstein, en donde deja... ahí como descartes en el discurso del método, bueno, tírale una línea de bueno, estoy escribiendo esto bajo presión, deja a entrever algunas cosas. Así que nada, con toda esta historia de Sergei Einstein y con otras películas que sé que hay, hasta Peter Greenaway hizo una película de la parte de México y una homosexualidad latente que obviamente lo llevó también de alguna forma a bueno, le confiscaron unos dibujos, ¿qué es esto? ¿Qué está dibujando? Explícame esta cosa, explícame esto otro. Bueno, cosas que tiene el cine, cosas que tiene la política. Y todo eso pueden verlo como un primer pantallazo en esta película que les recomiendo, que es El Acorazado Potemkin. Y obviamente van a ver la escena de la escalera Odessa, que desde Los Simpson hasta en El Padrino, hasta
La Pistola Desnuda.
La Pistola Desnuda con O.J. Simpson, además, increíble. Nada, es de lo más parodiado que hay en la historia del cine y en Los Intocables también.
Sí.
Que tiene la mejor escena de Los
Intocables. Creo que una película de Woody Allen también.
¿Sabes en cuál está también? En sí, en Banana. Y está en Brasil. De Terry Gilliam,
sí.
que es un peliculón también, así que aprovecho a tirar estas recomendaciones. Pero bueno, nada, pueden seguir con esta idea del cine silente, empezando por esta película, y creo que sí va a ser la última silente del año. Así que...
Muy bien, sí, tampoco nos quedan muchas columnas, creo
por
que
eso.
Estamos a nada de terminar el ciclo en realidad. Nicolás, muchas gracias por este nuevo escrito y dirigido, y nos reencontramos la semana que viene.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Fuga de Radio.